Presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Base de la promoción en www.citibanamex.com/diasunicos. Requisitos de contrataciones y comisiones en www.citibanamex.com.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Esa fuga de agua en este momento, lo que es la zona del Trébol, Constituyentes y Reforma, lo que ya está complicando la circulación, sobre todo para quien viene procedente de la zona de la México-Toluca rumbo hacia la zona de Constituyentes o a continuar hacia la zona del Observatorio, al igual si se desplaza por Paseo de la Reforma, es una mejor opción en dirección a esta zona poniente. Lo hace a través de lo que es la zona de la carretera Picacha-Jusco, y por los que hay un percance, es a la altura del kilómetro 12 con dirección hacia la zona de Periférico. Pasando ese punto puede continuar a ver buena velocidad, un percance más en Congreso de la Unión y el Eje 3 Norte en dirección Martín Carrera, en los carriles del lado izquierdo. Aquí puede utilizar de preferencia la avenida Eduardo Molina. Y finalmente, en el centro histórico, un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional afectan solamente un carril a la altura de la calle de Moneda. El reporte que tengo, sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
De Película W. El programa de cine de W Radio.
En Minions nace un villano, conoceremos a los supervillanos de Vicio 6, encabezados por Donna Disco, a quien presta voz y Tati Cantoral.
¿Qué tal si hacemos una pelea justa?
Y Tati comparte la villanía con Manos de Acero y Es Venganza, interpretados por Luis García y Martinoli.
Minions, nace un villano.
Con Gaby Camp y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Esta temporada naranja, compra en La Comer y Fresco y aprovecha 3% de bonificación por todas tus compras, 7 meses sin intereses y triples timbres al pagar con tu tarjeta de crédito La Comer. Cap promedio 0% sin IVA informativo. Para meses sin intereses, aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Una escapada es suficiente para vivir experiencias renovadoras, recargarse de energía, sumergirse en la aventura o simplemente disfrutar de días de calma y tranquilidad.
¿Qué tal caminar por la Alameda Central o el Centro Histórico de la Ciudad de México?
Pasear en bici por Polanco y el Bosque de Chapultepec. O más allá de la capital del país, una mañana de meditación en medio de la vegetación de la ciudad de la eterna primavera nos ayudará a purificar cuerpo y espíritu.
Internarse en la montaña,
lanzarse en la tirolesa o experimentar la emoción del rapel en San Luis Potosí es la opción para quienes tienen en la adrenalina el perfecto remedio a la cotidianidad.
Todo está al alcance de la mano.
Unas horas de viaje en carretera son suficientes para escapar y renovarse en la Ruta W.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
El verano llegó y es momento para veranear con Martí. Aprovecha lo mejor del deporte con hasta 50% de descuento más 20% adicional. Disfruta de esta temporada con los mejores descuentos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
Los de Andrés Lilini contra los de Jaime Lozano.
Un partido tradicional desde CU.
Toca la pelota, ahora sí, Pumas. ¡Gol, gol, 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 gol!
Pumas contra Necaxa. Domingo 17 de julio a las 12 del día. Por W Radio. Si es fútbol, es W.
¡Ya lo rompiste! Seguro no tiene remedio.
Pues para remedios, medicamentos y más, llega el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Huggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 18. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Estamos muy, muy contentos porque ya habla de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. Nos va a servir mucho ahora, de aquí al fin de año, que le preocupa al presidente el tema de migración y también garantizar el suministro de alimentos.
Yo le dije y le pedí que no se presentara a el pleno ni a la sesión de pleno.
Yo soy senador mientras que el Senado me lo permite.
Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil.
Ocho de la mañana con 5 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es jueves 14 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, un poquito más tarde. Bueno, porque acabamos de hablar con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, después de este encuentro el día de ayer desde Washington entre empresarios mexicanos y estadounidenses. Hoy una de las notas principales en los distintos diarios de circulación nacional, pero ya estamos, ya estamos. Nos vamos a apurar, mi querida Gaby,
sí, señor.
Para bueno, saludar a todo el país. Un abrazo a la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey, a la gente de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Tamaulipas también. Gracias por estar con nosotros. Baja California, Baja California Sur. Nos vamos un poquito más abajo, Nayarit también. Gracias. Por acá varios mensajes desde Guerrero, también desde Puebla, desde Querétaro. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Veracruz, por supuesto, Veracruz bello también, un abrazo. Y ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos en Twitter, póngale por ahí arroba Barkentin y arroba Jotarrisco. Y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y ya ha regresado por ahí de manera intermitente Twitter, a ver si ya luego sale algún comunicado, qué fue lo que sucedió, por qué se cayó durante un ratotote, hay que decirlo. Y todavía no está bien, está ahí, ahora sí que está escupiendo un tuit de repente, y los otros se los está tragando la máquina de Elon Musk. Ya sé que no lo compró, pero pues algo está haciendo por ahí, pero bueno, en fin, no importa. Así las cosas esta mañanita. Les habíamos dicho que comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, es jueves de esta sección que se llama Cero Impunidad. Y el subsecretario Mejía estuvo presentando ahí algunos resultados, sí, de algunos casos que están, digamos, ahí en la agenda, sobre todo de temas de seguridad. Se habló del tema de los periodistas asesinados, etcétera, y de manera específica se refirieron al caso de Devani Escobar, sí, Javier Risco, y lo que se dice es que mañana se van a dar a conocer los resultados de la los trabajos que se hicieron de la exhumación del cuerpo de Devani Escobar.
¿Te parece que escuchemos a Ricardo Mejía justamente del caso de Devani? Información importante. El día de mañana, entonces viernes 15 de julio, se darán algunos adelantes. Vamos a escuchar a Ricardo Mejía.
Informar que el día de mañana, 15 de julio, está previsto que personal del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el médico especialista forense de ONU Mujeres sostendrán reunión para compartir estudios y criterios, entre ellos respecto a los resultados de la exhumación y posterior necropsia que se practicó al cuerpo de Devani Escobar, para unificar el informe.
Bueno, pues esto obviamente vamos a estar muy atentos de este caso que, híjole, ya lleva varios meses. Y bueno, pues a ver qué es lo que se dice mañana. Vamos a ver si mañana podemos hablar incluso con el papá de Devani Escobar. Y en esto que hablábamos, Javier Risco, de las inversiones y no las inversiones, lo que platicábamos con la Secretaría de Economía, si eran 40 mil millones de dólares la inversión de empresas, pero ella nos dice, no, es que eso va para la frontera. Nos dice después Enrique Quintana, no, lo de la frontera son 1.500 sí. millones de dólares. Parece que se confundió la Secretaría de Economía. El presidente ya habló de eso también sí. hace ratito.
Acaba de hablar justamente sobre las actividades productivas, el impulso por lo menos al que se llegó en esta visita. Vamos a escucharlo.
El planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción en Estados Unidos, en México, y aun cuando ya existe el Tratado de América del Norte, procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir, toda la regulación en el comercio, simplificar trámites, quitar todos los trámites tediosos y unirnos más para producir y enfrentar el fenómeno migratorio.
Bueno, y dentro de esta visita, nos lo decía muy bien Gabriel Guerra ayer, pues cada país pone sobre la mesa sus agendas. Llamó la atención y el que de alguna manera lo subrayó a través de su columna fue el periodista Raimundo Riva Palacio, la voz de Abdullah Hassan. Esta persona es, de alguna manera, por lo menos se presenta como asistente de la secretaria de prensa de la Casa Blanca y puso a través de su cuenta de Twitter el día de ayer puso Trump en sus 4 años no pudo terminar un muro fronterizo y mucho menos lograr que México lo pagara. El presidente Biden acaba de lograr que México acepte pagar 1.5 mil millones de dólares para mejorar el procesamiento fronterizo y la seguridad a través de soluciones de gestión fronteriza inteligentes y comprobadas. El funcionario no dice específicamente de la construcción de un muro, pero sí de cuánto va a pagar México, 1.500 millones de dólares, para el reforzamiento de la frontera. Acaba de hablar también de esto el presidente. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Tratamos la modernización de las aduanas en la zona fronteriza. Nosotros tenemos un programa de aduanas que se ha iniciado en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Tamaulipas. Y en efecto, en el comunicado de ayer se habló de una inversión de parte nuestra de 1.500 millones de dólares. ¿En qué consiste? Pues en mejorar las aduanas, que haya un mejor servicio, mejorar el tráfico en Tijuana con un segundo piso.
Bueno, qué cosa, qué desastre, ¿no? O sea, cada quien comunica lo que quiere, como quiere y demás asuntos. Ahora sí que súmele, réstele para tratar de entender qué fue entonces lo que se acordó y lo que se comprometió. A ver, rápidamente veo aquí en la página 6 y 7 del diario Milenio, Raimundo Collins con orden de captura se pasea por Estados Unidos. ¿Y quién se lo encontró?
¿Y ese qué? ¿Y ese qué? Primero, ¿y ese qué?
¿Quién se lo encontró? Pues el periodista, extraordinario periodista Alejandro Domínguez de Milenio, que andaba precisamente allá en Washington. Alejandro, muy buenos días. Te saluda Gabriela. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo que te lo topaste al señor Raimundo Collins? ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Gaby, maestra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Risco? Pues mucho gusto poder platicarles cómo sucedieron cosas. La crónica de este encuentro, pues estábamos saliendo del hotel, coincidimos en el mismo hotel con Raimundo Collins, saliendo del hotel junto con mi camarógrafo Vicente González, íbamos con rumbo al Instituto Cultural Mexicano allá en Washington, porque nos convocaron a la conferencia de prensa con los empresarios. Ajá. Ahorita que comentaban eso, ¿no? Bueno, pues íbamos ya en camino cuando vimos a Raimundo Collins ahí en la calle, en la calle 17, es el lobby del Hotel Club Quarters, ahí a 2 cuadras de la Casa Blanca. Y entraba y salía una persona con traje, y mi compañero camarógrafo, Vicente González, fue el que lo identificó y me dijo, él es Raimundo Collins, ¿no? Y entonces nos acordamos que pues Raimundo Collins está prófugo, ¿no? Que hay una orden de aprehensión en su contra en 2020, se giró la primera, tiene algunos procesos ahí, algunos amparos y demás, pero pues digamos que nos llamó la atención que estuviera así, a ver, tan campante en Estados Unidos, sí, ¿no?
Yo creo que un paso antes, Alejandro, cuéntale un poco a los radioescuchas eso, un poco la historia de Raimundo Collins. ¿Quién era y el por qué justamente tiene esta orden de aprehensión?
Sí, mira, Raimundo Collins, bueno, fue funcionario del Distrito Federal en la época de López Obrador, fue subsecretario de Seguridad. Luego con Ebrard estuvo a cargo de la Central de Abasto. Luego con Mancera, y aquí viene la acusación en su contra, con Mancera fue director del Instituto de la Vivienda y posteriormente terminó ya el sexenio de Mancera, pero ya con Almeida al frente de ese gobierno, como secretario de Seguridad Pública de la capital del país. Y lo que le investigó la Fiscalía Capitalina y por lo cual se giró esa orden de aprehensión, esa primera orden de aprehensión en su contra, fue por el uso indebido de ciertos recursos. En particular, lo acusan de haber comprado un inmueble durante su encargo como director del INVI, un inmueble de manera irregular, y por eso es que comenzó el proceso en su contra. En el 2020 fue que se giró esa orden de aprehensión en su contra, Raimundo Collins huyó, y desde entonces la Fiscalía Capitalina había pedido una ficha roja para que se lo localizara. También pidió una alerta migratoria, la cual se mantiene vigente por parte del Instituto Nacional de Migración, y también pues comenzaron a buscarlo, ¿no? Y de hecho la Fiscalía tenía conocimiento que había huido a Estados Unidos, porque desde entonces le solicitó al gobierno estadounidense la extradición de este personaje, de este exfuncionario, si llegaban a detenerlo. Pero como vemos, pues no lo han detenido. Y ayer estaba ahí afuera de este hotel, el Club Quarters. Estaba esperando un taxi, entraba y salía del lobby. Hacía mucho calor, más de 30 grados estábamos allá afuera. Entonces entraba y salía. Y cuando vio a mi compañero con la cámara colgando, que traía ya lista para irnos, se puso sus lentes oscuros, ¿no? Tratando de que no nos diéramos cuenta que era él, ¿no? Entonces me acerco y me presento y le pregunto, primero me quería asegurar que fuera él, le digo, ¿es usted Raimundo? Me dice sí, y le pregunto que si tiene algún comentario que hacerme sobre su proceso, cómo iba el tema, y lo único que me dice es, ¿cómo me estás grabando? Y se mete al hotel, ¿no? Y ya no quiso decir nada. Y nos fuimos, ¿no? Mandamos la nota y la dimos al aire, y de pronto estamos afuera del Instituto Mexicano, Cultural Mexicano, ahí en Washington, que son 12 minutos en auto, unos 4 kilómetros de distancia de donde nos lo habíamos encontrado, y le comento a Vicente, mi camarógrafo, y le digo, oye, ahí está este cuate otra vez, ¿no? Nos está siguiendo, ¿qué onda? Ahí caminando enfrente del instituto, con su cuadernito ese que llevaba en la mano, con una pasta verde fosforescente, ¿no? O sea, muy identificable. Y entonces mi compañero me dice, bueno, pues te voy a grabar esos aspectitos de cómo camina ahí enfrente. Y yo, sí, adelante, ve y grábalos, ¿no? Y como caminó Vicente para hacer esa toma, pues los compañeros de reporteros vieron qué estaba haciendo Vicente, y Sara Pablo, que es muy buena reportera de Radio Fórmula, pues dijo, oye, pues ahí está Collins, ¿no? Que acaban de dar la nota en Milenio, vamos por él, ¿no? Y ahí fue cuando el resto de reporteros, o varios de ellos, ¿no? Estaba Reforma, Radio Fórmula, y creo que la cámara de televisión Azteca, se acercaron a Raimundo Collins, obviamente Vicente lo iba grabando, y ahí pues dio esta declaración, si les parece, la escuchamos, que venga, es la que tenemos lista.
¿Qué dice de su proceso que se le sigue en México? ¿Qué hace aquí en Washington?
Podemos hablar. Yo trabajo aquí cerca. ¿Aquí canciller, no?
¿Verdad?
¿No?
¿Vio a alguien de las autoridades de la delegación mexicana que estuvo aquí?
No, están aquí.
Pero estaba usted por el Instituto Cultural Mexicano.
¿No?
Que es donde estuvieron hace rato el presidente.
Ah, no sé. No sé, tendrían que preguntarlo en México. Gracias.
¿Pero usted qué puede decir?
No voy a decir nada, si quiere. Gracias.
¿Lo está litigando? ¿Cómo
no está litigando?
¿Puede regresar a México? ¿Cuál es la situación?
Si nos regala un minuto, ya no lo perseguimos.
No, persígame, está muy bueno el clima.
¿Entonces no viene a buscar a ninguna autoridad o reino mexicana?
No.
¿Venía al Instituto Cultural o...?
No voy a dar ninguna declaración, gracias.
¿Pero no ha buscado ninguna autoridad para que lo ayuden en su proceso?
No, la ley es la única que ayuda en los procesos. Gracias.
¿Está la ley de su lado?
Claro, por supuesto.
¿Qué tal? Me encanta además. Ay, ¿a poco están aquí? Eso se va a llegar. ¿A poco está aquí la delegación?
Vamos a seguirle caminando. Al fin está el clima muy bueno.
Oye, bueno, qué cosa, ¿eh? La verdad es que, pues, ¿qué? Oye, decíamos hace rato, pues, también o sea, eres un extraordinario reportero y los extraordinarios reporteros también tienen buena suerte, ¿no? Y fue esto, pues, topártelo ahí en la calle.
Al final no vio a nadie, ¿verdad, Alejandro?
No sabemos.
No, ahí ya no había nadie de las autoridades. Okay. Quedaban solamente de los empresarios. Todavía había algunas autoridades estadounidenses, como el subsecretario de Estado, uno de los subsecretarios de Estado del gobierno de Estados Unidos, todavía estaba ahí platicando con los empresarios, porque hubo varios grupos, varias mesas de trabajo. Entonces fue muy larga la reunión, y esa conferencia a la que nos convocaron 1:30 empezó a casi 2:30. Entonces fue mucho el tiempo y ya ninguna autoridad estaba ahí, pero Collins sí estaba viendo ahí, merodeando, y veía hacia el instituto. Entonces caminó, se encontró a los reporteros, ya no supo qué hacer, rodeaba un coche y luego pues se fue, terminó yendo caminando. Es pues lo que se sabe, ¿no? De qué hacía ahí en Washington.
Bueno, pues muy buen trabajo, querido Alejandro, y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo a ustedes, Gaby, Risco.
Gracias, Alejandro Domínguez, reportero de Milenio. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí que buscan a Raimundo Collins, pues ahí está en Washington.
Y también Alejandro Domínguez, síganlo en Twitter, extraordinario cazador aéreo.
Ah, sí.
Cazador aéreo. Dentro de su timeline puede encontrar, la verdad es que es un aficionado justamente de esto, los diferentes vuelos del avión presidencial que nos ha vendido.
Sí.
Cuando va el presidente en ruta también dice, oye, pues falta media hora para que llegue. Entonces, también buen cazador aéreo, sí. Mi querido Alejandro.
Bueno, pues ahora sí que de Estados Unidos regresamos a México, y les decíamos hoy un poquito más temprano que, pues obviamente, bueno, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hemos tenido pues lluvias, algunas lluvias bastante intensas, hay que decirlo, un clima pues más o menos fresco, no ha estado tan mal, pero ¿qué sucede en lugares en donde pues la temperatura es otra? Hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que pasa en Monterrey, de lo que está pasando en general en Nuevo León, y hoy nos vamos a Mexicali. Hace ratito estaban a 34 grados, y estamos diciendo que en Mexicali ahorita son las 6:21, están a más de 30 grados, y tenemos en la línea a Norma Bustamante, ella es alcaldesa de Mexicali. Norma, buenos días, te saluda Gabriela.
Gabriela, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a hablar del tema, pero antes, y no puedo desaprovechar la oportunidad de decirte que no puedo creer que esté hablando contigo. Casi toda la vida he trabajado en medios de comunicación y siempre sintonizándote, eras mi guía, eras todo, y mira nada más lo que es la vida ahora. Me estás entrevistando, no lo puedo creer, te felicito no, hombre, y te admiro muchísimo.
No, Norma, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, y de verdad, gracias también por tus palabras.
Que porque le debías dinero, dice, no puedo creer que estoy hablando sí, aquí contigo.
A ver si ya
por
me
fin,
pagas.
Por fin, no, bueno, ahí está.
No, pero ¿cómo crees?
Soñada.
Oye, a ver, Norma, pues está haciendo un calor tremendo en Mexicali. Decir que hace calor en Mexicali es una obviedad. Creo que siempre hace calor en Mexicali, sobre todo en ciertas temporadas del año. Pero también nos interesaba detenernos, aunque fueran unos minutos, pues a que nos contaras eso. ¿Qué están viviendo? ¿Cómo están viviendo estos, ahora sí que estos calores? ¿Y qué le está significando a Mexicali, Norma?
Mira, Gaby, el calor, nada. Yo soy de aquí y aunque vivo muchos años fuera, el calor ha sido para nosotros siempre los 46, 47 de verano, la canícula, ahorita. Hay muchísimas maneras y formas que tenemos de mitigarlo, sobre todo una forma de vivir. Sabemos a qué horas salimos, a qué horas no salimos. Hay refrigeración hasta en los centros comerciales, la mayoría de los carros, me refiero a gente de clase media hacia arriba, por supuesto. El calor le seguirá siempre pegando a clases más desvalidas, más desprotegidas, que no tienen estos elementos. Pero no es la gran tragedia para los que realmente vivimos aquí. Sin embargo, ¿por qué ahora se ha hecho tanto ruido? Yo creo que por esta declaratoria de emergencia del agua y de sequía extrema en que se encuentra el Valle de Mexicali, junto con otras regiones del norte del país. Esto ya hace una combinación, sí, mucho muy alarmante, Gaby. Mucho muy alarmante, porque Mexicali, yo creo que lo sabes perfectamente, pues hace 120 años no existía, es simplemente que se derivaron la desembocadura del río Colorado, se hicieron canales, se hizo todo un distrito de riego, y aquí tenemos el Valle Imperial y el Valle de Mexicali. Ese exceso de agua en un desierto nos ha hecho ser no conscientes, desperdiciamos agua. En Mexicali nace con una vocación agrícola, pero a partir de los 70 ya cambia, y aún sin perder lo agrícola, pues tenemos toda esta zona industrial con más de 300 empresas maquiladoras o industria de construcción, como se le llama. El agua no alcanza porque toda la zona costa, lo que es Ensenada, Tijuana, pues estamos mandando a través de un acueducto hacia allá, hace como 30 años que estamos mandando agua. De tal manera que esta temperatura extrema, el martes es cuando hace el anuncio con agua que toda la zona norte del país está en eso, está con sequía extrema, pero nada que ver, Gary, con por ejemplo como en Monterrey, estuve hace tres semanas, donde ahí verdaderamente no hay agua. Aquí sí tenemos agua, pero ya estamos tomando medidas. Y rápidamente te digo, porque por primera vez, en 1944 se firma un tratado internacional de límites de aguas con los Estados Unidos, uh-huh, que nos garantiza una cantidad, 1,800,000 metros cúbicos al año. Y por primera vez en 2022 viene un recorte. Un recorte de agua que hace temblar a los empresarios agrícolas, a los empresarios industriales, porque se anuncia y se amenaza de que para el 2023 viene otro recorte más fuerte. Esos mismos recortes los está aplicando Estados Unidos. El Río Colorado atraviesa 5 estados de Estados Unidos y 2 nuestros. Ellos también, están por supuesto muchísimo más tecnificados y lo pueden aplicar con mayor eficacia. En términos generales, Gaby, para que me preguntes, ese es el panorama, claro, de Mexicali.
Claro. Okay. Alcaldesa, ¿cómo está? La señora Javier Risco, buenos días, qué gusto, Javier, escucharte. Pero a ver, particularmente había llamado la atención este reporte de Conagua justamente hace un par de días sobre la sequía extrema, tanto en San Quintín como en Mexicali. Lo que nos dice es, bueno, no estamos viviendo lo que está sucediendo en Monterrey, pero se había prendido un foco rojo, sobre todo en las acciones, por ejemplo, de limitación temporal a los derechos del agua. O sea, ¿esto es lo que podría venir? O como alcaldesa usted dice, no va a sucedernos lo que está pasando en Monterrey en este momento de que los pobladores tengan agua entre 4 de la mañana y 11 de la mañana. O sea, no va a pasar eso.
No, pero para nada. Monterrey, te digo que estuve ahí, es otra cosa. Las presas están secas y etcétera. San Quintín, a que es al sur, que pertenece a nuestro estado de Baja California, más al sur de Ensenada, no tiene agua. San Quintín tiene agua, tiene por toda la industria de la presa y que está allí, son desaladoras. Tienen muchísima agua porque las desaladoras lo hacen, pero el pueblo de San Quintín sí está atravesando por una, bueno, pero de toda la vida siempre han tenido problemas con el agua. Pero Mexicali está muy lejos. Mexicali tiene el Río Colorado. Ahora, específicamente lo de la agricultura. Efectivamente, aquí tenemos 22 módulos de riego, un distrito de riego que en el 80% más o menos toma agua del Río Colorado, el 20% de pozos. Ese distrito ya fue por decreto presidencial, no recuerdo exactamente cuánto, pero estuve el sábado haciendo un recorrido precisamente por el distrito de riego y me manifestaron el presidente de los módulos de riego su gran preocupación por los recortes de agua, pero también estamos encontrando soluciones. Una de ellas, la presa derivadora Morelos. Uh-huh. En esta presa es donde llega todo el agua de los Estados Unidos. Hay ya en el embalse del lado mexicano algo que le llaman, pues es como una caja de azolve. Así le llaman, caja de azolve. Está totalmente asolvada. Sí. Se requieren aproximadamente 200 millones de pesos para desasolvarla y eso hace que el agua se desperdicie, que se vaya por los lados. Y yo creo que la tecnología que damos en ver las posibilidades de conseguir ese dinero, estuvo también el representante de Conagua, obviamente dinero pues nunca hay, pero con tecnología nosotros vamos a poder aprovechar al máximo las aguas, okay, que siguen, bueno, llegando, aún con el recorte. Y otra cosa, necesitamos una gran campaña de sensibilización para los mexicalenses, que hemos tenido muchísima agua siempre y la verdad la desperdiciamos. Sí, en términos generales, sí. yo podría decirte, sí, eso, Javier.
Sí, bueno, porque, y esto también lo platicábamos en su momento, insisto, con la gente, por ejemplo, de Monterrey, decían, sí, la campaña de sensibilización, que yo creo que se tiene que hacer desde ya, por en el caso de ustedes también ahí en Mexicali, pues justo para que no suceda lo que les está pasando a otros, ¿no? Creo que ustedes tienen el tiempo un poquito a su favor. Y nada más rápido, alcaldesa, para cerrar, decías, bueno, nosotros ya sabemos cómo vivir en un lugar con calor, pero tal, mucha gente que nos escucha tal vez no conoce de Mexicali o nunca ha estado en Mexicali, yo sé que se come además comida china deliciosa, entre otras cosas. Pero cuéntanos tantito, ¿cómo le hacen entonces para vivir con el calor? Es decir, sí, porque, dices, el sábado, ¿a qué hora salen? ¿A qué hora entran?
Sí, el sábado se registró 47 grados. Sí. Y leo en la nota el tema de otra vez Mexicali, me encantó otra vez la ciudad más caliente del país. Y un poco también eso, o sea, se necesitan políticas públicas también para proteger a la población. O sea, ¿hay albergues, por ejemplo, contra el calor?
Sí, claro, tenemos el albergue Peregrino, el albergue Bellavista, pero eso es otro tema. Ojalá algún día me
me preguntara sobre eso, nuestra situación de los migrantes, cómo manejamos toda la migración haitiana, abrimos 12 albergues, pero en el verano abrimos centros de hidratación por todas partes, aplicamos sueros para toda esta población vulnerable, que es la población de calle y los migrantes que llegan y que no saben que se encuentran aquí. No sé por qué no me sorprendo con lo del calor, será que lo vivimos todos los días. Ahorita, por ejemplo, que no tengo aprendido el aire, pues claro, tenemos muchísimo calor. Aquí el problema también otro, y después me gustaría platicarlo, son las tarifas de energía eléctrica,
sí, claro,
donde hay que tener prendido la refri todo el día. Pero okay, pues sí, hace mucho calor, hay que aplicar rápidamente campaña de concientización de agua, okay, pero no estamos ni remotamente en una situación como la de Monterrey, Gabriela, Javier.
Okay. Bueno, y entonces nada más dinos rápido, ustedes trabajan muy temprano, más noche, no a mediodía, me imagino que los horarios también los acomodan precisamente al calor, es ya su cotidianidad.
En casi todos los trabajos, desde tiendas pequeñas, aquí todo mundo que puede tiene un aparato de refrigeración, se llaman mini split, se acomodan en cada cuarto para no prender una refrigeración central. Ajá. Y cuando era chiquita no tenía nada de esto, en la noche mojábamos las sábanas y nos bañábamos siempre con la manguera. En fin, hay muchos métodos, pero pues estamos acostumbrados, pues sí, a vivir así.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues gracias, alcaldesa, y estaremos platicando con frecuencia, de verdad.
Invitados a Mexicali, cuando quieran venir aquí, lo recibimos con muchísimo gusto.
Eso, me encantará. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, alcaldesa, que estés muy bien. Bueno, pues así las cosas en Mexicali. ¡Qué calor! O sea, perdón, es que yo que sufro con el calor. A mí eso de que, imagínate, ¿no? Es que moja las sábanas para poderte dormir, ¿no? Y sí, bueno, pues obviamente si ya vives ahí, pues estás acostumbrado a eso. Eso queda clarísimo, ¿no? Pero si yo aquí llego...
47 grados.
No, yo aquí les digo, oigan, pongan el aire acondicionado.
47 grados.
Oye, ¿cuánto?
Ah, gracias, producción. Ya es una reflexión de los 47 grados, pero si quieres que me calle, a manera de los Oscar,
sí,
a manera de los Oscar, subieron música, sí, subieron la música.
La de Geo.
Fíjate que yo quiero una reflexión. Ok, gracias, muy amable. Entonces, ahí está.
Yo pensé que estaban editorializando el comentario del calor.
Qué calor en la ciudad, algo así, sí, pero bueno.
También cada quien.
Vámonos, o sea, con música de Elvis, ya nos callamos.
Ya nos callamos.
A las 8:31.
Bueno, nos vamos a ir al corte, regresando. Hoy es jueves de Pata de Perro, que nos llevó a Michoacán. Después tenemos a Francisco Javier González. Y luego, por ahí de las 9, vamos a ver qué está pasando con la línea 1 del metro y todas las quejas que ha habido por el transporte alterno a la línea 1 del metro. Así que si tienen dudas, comentarios o quejas, échenlas, por supuesto. Y bueno, todavía nos queda mucho por delante. ¡Vámonos!
En Así las Cosas. Llegará lo mejor de la información deportiva en voz de Francisco Javier González. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en todas las líneas. Al momento la línea 9 presenta buen avance y afluencia controlada. Puedes utilizarla como ruta alterna para transportarte a la zona centro de la ciudad. Si necesitas información o asesoría para tu traslado, recuerda que puedes acercarte con el personal de apoyo en las estaciones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
llegó una oferta de alta definición. Pantalla LG de 55 pulgadas 4K Smart TV a solo 9,990. Y además, 25% de descuento en estufas, campanas y parrillas de gas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 14. Aplican restricciones.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México.
Comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
América contra Toluca. Miércoles 13 de julio a las 9 de la noche. Por W Radio. Si es fútbol, es W.
¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper?
Ay, buena pregunta.
¿El amor?
No.
¿El acero?
No, una promesa.
Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Completar el esquema de vacunas de tu mascota es muy importante para protegerlos de enfermedades típicas de su especie. Para los perros, las obligatorias son a los 2 meses de edad, moquillo, parvovirus y adenovirus. Cada una lleva 2 refuerzos. La de la rabia se recomienda hasta los 6 meses y después una dosis cada año. Para los gatos, las obligatorias son panleucopenia y triple felina a los 2 meses con 2 dosis cada una. Además, la de la rabia a los 4 meses. Es importante recalcar que puede haber otras vacunas y recomendaciones que puede hacerte el veterinario de acuerdo a la raza de tu mascota o la zona en la cual vive y si pasa más tiempo en casa que en exteriores. Otros factores que hay que considerar es que al momento de la aplicación deben conservar un cuadro de buena alimentación, buen estado de salud y que ya estén desparasitados. Y aunque parezca una obviedad, la vacunación de las mascotas no es solo por su propio bien, sino por nosotros, la familia con la cual conviven diariamente.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx.
¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
¡Claro! Es una universidad a mi medida.
Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
Y yo, una ingeniería de calidad con validez oficial y sin costo.
Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto.
¿Ya te registraste? ¡Te esperamos!
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En la Comer y Fresco, todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados y espumosos, están al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta julio 19.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera.
Y un día decidí dejarlo todo para darle la vuelta al mundo.
Pata de Perro.
Hoy, mi oficio es viajar y yo amo México.
Con Alonso Vera.
Me he dedicado a buscar y documentar las historias más inspiradoras
y las experiencias de vida más emblemáticas de nuestro país.
Así, las cosas.
Señoras y señores, gracias por volar con nosotros.
El día de hoy te invito a pasar la noche en una troje a orillas del lago de Pátzcuaro, luego de descubrir las muchas experiencias que resguarda Tsintzuntzan. Tsintzuntzan es un destino que cambió mi perspectiva de la vida y me parece uno de los vocablos más bonitos. Tsintzuntzan, antigua capital del Imperio Tarasco, resguarda talleres de maestros del arte popular, cocineras tradicionales y uno de los hoteles más entrañables en el mundo, la Hacienda Ucasanastacua. Te presento a la famosa cocinera Blanca Delia Villagómez, quien me recibió en la cocina del convento de Santa Ana en Tsintzuntzan, la cual conserva utensilios prehispánicos como el molcajete, el metate, las cazuelas de barro, así como el mobiliario y las majestuosas dimensiones de una cocina del siglo XVI.
Estamos en el exconvento de Santa, en honor a Santa Ana en Tsintzuntzan, donde estamos mostrando una cocina tradicional michoacana y que está ambientada con toda la artesanía de gente de aquí del pueblo. Tsintzuntzan tenemos una riqueza en gastronomía, en cocina tradicional como en artesanías. Aquí en Tsintzuntzan vas a encontrar la alfarería de la más sencilla hasta la más detallada, la más fina.
Tsintzuntzan significa lugar de colibríes en purépecha y fue fundada en el año 1200 como capital de un imperio que dominó 75.000 kilómetros cuadrados del territorio que hoy comprenden Michoacán y partes de Jalisco, Colima, Guerrero, Querétaro, Guanajuato y el Estado de México. El Imperio Tarasco era el segundo en importancia a la llegada de los conquistadores españoles y ambos llegaron a un acuerdo en 1530 para mantener cierta autonomía, y fue primordialmente la presencia de Vasco de Quiroga lo que evitó las hostilidades y fomentó el intercambio de conocimientos, lo cual le valió el respeto de la comunidad, quien al día de hoy le recuerda como el Tata. Te presento al maestro José Nicolás Ponciano.
Tsintzuntzan tiene la fortuna de guardar estos dos espacios, la parte prehispánica y la parte colonial. No en todos los lugares donde llegaron las conquistas se conserva este escenario. Entonces, nosotros tenemos, saliendo del convento, trazamos una vista y hay una calzada que une al centro ceremonial con el antiguo convento.
Yo soy Angélica Morales Gámez, mi oficio es artesana. Aquí ya se trabajaba el barro antes. Desde niño te estás involucrando. Lo que es la técnica de barro viene de época prehispánica. Los purépechas trabajaban el barro, pero ellos lo trabajaban el bruñido. Y los purépechas trabajaban muchas técnicas artesanales. Por ejemplo, lo que es el arte plumario, la pasta de caña de maíz, el bordado, el tejido de telas. Pues bueno, sabemos que fueron los primeros en manejar el cobre también aquí antes que en todo México.
Luego de visitar el taller de la maestra Angélica, llegué a mi hotel, la Hacienda Ucasanastacua, que domina las vistas del lago frente a la isla de Pacanda. Fue creado por don Rafael Pérez Nares, quien me invitó a beber una charanda junto a la alberca en la terraza mientras caía el atardecer. En Tsintzuntzan, la sabiduría del pueblo purépecha y la herencia del Tata Vasco es innegable. No conozco otro lugar que manifieste tal diversidad y virtuosismo en su arte popular, en su cocina tradicional y en su vida cotidiana como la ribera del lago de Pátzcuaro. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y te invito a que sigamos viajando juntos a través de la radio y la imaginación. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Twitter como Alonso Vera y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Muy felices viajes y hasta la próxima.
Pata de Perro con Alonso Vera. Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo! ¡No!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola Rizzo, muy bien. Gaby, ¿cómo están? Buenos días.
Qué gusto escucharte, querido Francisco. ¿En dónde andas? ¿Para dónde vas? ¿Y a dónde vamos entonces? Exacto.
en un lugar indefinido del sur, en donde no había señal y ya me encontré.
Muy bien, ahí quédate, querido Francisco.
Amárrese ahí.
Amárrese ahí, mi querido Francisco. A ver, hablábamos el día de ayer de algunos cambios que venían y se concretaban el día de ayer en la Federación Mexicana de Fútbol. Cuéntanos de eso, querido Francisco.
Bueno, pues se confirma, Risco, Gaby, cambio total en la estructura de selecciones nacionales. Se va Gerardo Torrado, se va Ignacio Hierro, se va Javier Mier, se va Luis Ernesto Pérez. Y en el caso de la selección femenil, no se tomó ninguna decisión respecto a Mónica Vergara. ¿Por qué? Porque tiene que venir una nueva dirección de selecciones nacionales que tome las decisiones que le correspondan con más tiempo para hacerlo. Ahora, lo importante es saber quién va a llegar, y se ha fijado un plazo de 15 días porque el Mundial está a poco más de 4 meses de empezar, y yo no recuerdo si en el pasado ya hemos tenido una situación así, en donde, por supuesto, hay un director técnico, hay un equipo de fútbol, eso no corre ningún riesgo, por lo menos hasta ahora y hasta que termine la Copa del Mundo, pero la estructura que enfrenta los quehaceres de una Copa del Mundo sí es necesaria. John de Luisa, como presidente de la federación, no se puede ocupar de todo, de lo deportivo, de lo logístico, de relaciones públicas, de todo lo que tiene que hacer un directivo de federación, de fútbol, de un país calificado a la Copa del Mundo. Entonces empiezan a surgir los nombres, ¿quién será? Yo les diría, yo voto, no me van a pedir voto, pero si me lo pidieran, por alguien que sepa, Gaby, de qué se trata esto, que ya haya estado en una Copa del Mundo, que haya sentido la presión de los jugadores, que son muy lindos, pero son muy latosos. El jugador tiene muchas demandas. Yo les voy a comentar que en alguna ocasión, un directivo que ya no está en la federación, me contestaba una pregunta sobre qué es lo más difícil en un Mundial de Fútbol. Dice, no, hombre, déjate de los resultados o del técnico. No, tener contentos a los jugadores es tremendo. Oye, ¿por qué la esposa es como, de fulano?
Pero es como, a ver, es como aquí, ¿qué es lo más difícil de hacer este programa? Tener contento a Risco.
Exacto.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo, mi querido Francisco. Entiendo perfecto, I feel you, bro.
¿Es muy complicado eso, Gaby?
Sí, muy complicado,
facilote, mi querido.
Oye,
Francisco,
pero ¿cómo quién podría ser? O sea, no sé, ¿tienen ahí en el radar a alguien?
Deben tenerlo. Ayer describía John de Luisa algunas características. Debe ser un directivo que esté inactivo y que conozca esta chamba. Entonces, ahí se puede restringir un poco ya la búsqueda. Yo te digo, nombres, sí, Néstor de la Torre, que algún día tuvo un encontronazo por querer meter disciplina a los jugadores, y a lo mejor le faltó un poco de mano izquierda para lograrlo, pero bueno, después de aquella concentración loca en Monterrey, pues se metió en problemas de los cuales ya nunca pudo salir, de relación con los jugadores, particularmente con Chícharo, con Vela, etcétera. Tienes a Guillermo Cantú, tienes a Santiago Baños, tienes a Héctor González Iñárritu, sí, tienes candidatos que ya saben de qué se trata y que veremos, pues a fin de cuentas, qué es lo que se decide, pero no es un asunto menor. Este puesto sí es importante, este puesto sí está sometido a muchas presiones porque a fin de cuentas tiene que ver en relación con los clubes, con la federación, con los propios futbolistas, con el cuerpo técnico y con autorizar las sesiones logísticas que lógicamente no hará la persona que esté a la cabeza. Pero, y además también, sí, por supuesto, sentarse con Tata Martino a charlar, y ¿por qué vas a poner a este y no te parece mejor lo otro? Tata Martino tiene su responsabilidad y de decisión, pero siempre es importante tener un contrapeso, que creo que Gerardo Torrado no era, por lo menos es la impresión que se genera, y los resultados no lo acompañaron en la gestión. Así que este es un tema directivo de pantalón largo, que suele ser aburrido para el auditorio, pero que...
Sí, pero pues, ¿qué importa?
No podemos hacer de menos, es importante, como tener contento a Risco, igual.
Exacto.
Oye, ¿y qué te pareció, Francisco, el tema de Mónica Vergara, por ejemplo, que también fue una de las polémicas ayer, el mantenerla como directora técnica de la selección femenil? ¿Qué te parece esto?
Mira, me parece prudente, aunque hoy todos queremos venganza, ¿no? Por lo que pasa con la selección femenil, igual que con la varonil. Me parece prudente porque John de Luis hablaba de también tener una dirección de selecciones femeniles, ¿sí? Separar ambas direcciones, lo cual me parece que sería muy sano. Bueno, a quien le toque llegar, pues que decida, ¿no? cuando sepa para qué le adelantan la decisión. Cuando a Mónica Vergara, creo que ni el informe ha podido redactar, porque es muy reciente el papelón de la selección femenina en Monterrey. Me parece prudente, o sea, como que no había que apurar una decisión que tiene tiempo para ser tomada, pero creo que también habrá un cambio ahí.
Sí, bueno, pues esa es una. Luego, dice, yo insisto que Cancha no quiere a mis Pumas porque, no, básicamente, dice por acá, déjame ver cómo lo encabezaron, Pumas es incapaz de ganarle al Celta en CU, lo cual es cierto, pero bueno, pues tampoco hay necesidad de frasearlo así. Pero, ¿cómo lo viste, mi querido Francisco?
Pues yo no sé si te vas a cansar de mí, Gaby. Por pedirte paciencia, Pumas no va a ser bien esta campaña. Pumas tuvo en el segundo tiempo tres o cuatro situaciones clarísimas de gol, lo cual quiere decir que está jugando bien. Salvio es una gran contratación, Dineno va a agarrar el gol. Y sabemos que el 19 cuando se enracha no lo detienes, no lo paras. Sí. Ayer no jugó del frente, que lo están cuidando para el partido del domingo contra Necaxa, en el gran clásico de así las cosas. por lo tanto, si fue incapaz de ganar al Celta de Vigo, lo tuvo en un puño también. Es decir, creo que aquí hay que juzgar mucho la manera de jugar. Sí. Y el resultado pues, no te da puntos de cualquier manera, siempre es mejor ganar.
Y tú sabes que yo tengo, si algo tengo es paciencia. Así que yo.
Y más con los Pumas.
Tengo una paciencia enorme.
Oye, ¿y qué más hay? No, pues hoy amanecieron insoportables los del América, mi querido Francisco Javier González. ¿Qué pasó ayer en la noche?
Ah, pues mira, lo que hace la paciencia, querido Risco, ya que estamos hablando de esta gran virtud, le gana en un buen partido, un partido bastante agradable, al Toluca, le gana con un gol al minuto número 92 de Richard Sánchez, un golazo desde fuera del área, parecía estar haciendo un partido de Europa, salvo por la marca, porque el Toluca se metió atrás, tiene un hombre menos, y consintió un poco que llegara el jugador americanista que metió un bombazo a la horquilla contraria de donde había disparado. Es un buen triunfo para América, porque imagínate lo que era acumular una fecha más sin ganar, irse a jugar contra el Chelsea, regresar. Tiene dos fines de semana complicados con mucha actividad en América por partidos internacionales, pero ayer gana bien, había metido otro gol, Álvaro Fidalgo, que yo creo que aparte del escudo de la América, otro que no puede faltar en la agencia es Álvaro Fidalgo. No sé por qué de repente me lo mandan de la banca, es un jugador que ha crecido muchísimo en México y que le ha entregado cosas muy buenas a la América, pero lo dudaron por un gol de fuera de lugar, de esos que el VAR te dice, mira, si aquí te tienes la jugada, le metes dupa y el libre y tiras la raya, mira, sí, parece que había un fuera de lugar. Pero bueno, América el 92 consigue el triunfo, le quitan invicto a los Diablos, que habían vencido al Atlas el fin de semana, y creo que dejan un bastante buen sabor de boca. También América va a competir. Y la liga en general, ya lo hablaremos, creo que tiene muy buenos contendientes para esta campaña y se va a poner muy buena.
Bueno, y nos insisten en ciclismo, así que hay que hablar de ciclismo, porque por acá nos andan insistiendo, así que lo cual me parece muy bien. Ya nos lo contarás, querido Francisco. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo donde sea que te encuentres. Vimos que pasó por ahí, no sé si una ambulancia o no sé qué pasó cerca de ti.
Sí, no. Bueno, como que sí.
Dijimos, órale, pues, ¿dónde está Francisco?
Ya se estacionó mal, Francisco, otra vez.
Era mi helicóptero.
Bueno. Gracias, Francisco. Abrazote.
Buen día igualmente. Hasta mañana.
Hasta mañana, querido Francisco Javier González. Y hay varias cosas. El presidente estaba hablando de varias cosas.
Sí, hoy se ha dedicado mucho tiempo a leer tweets. Sí. A leer tweets. Y acaba de anunciar que se va a despedir de las redes sociales.
Espérate,
esta es la breaking news. No. Pero no crea que hoy, mañana ni Perrusky, pasado.
¿Por qué?
No. Dice que se va a despedir de redes sociales en septiembre de 2024.
Ay, bueno, pues falta un chorro, mano. Pues así que...
No, Gaby, tú cierras los ojos y ya estamos en septiembre de 2024, ¿eh? O sea, tampoco creas que se va a tardar mucho, ¿no? Pero dice él que se va a su rancho y a su rancho también con todo y redes sociales.
Bueno, está bien, me parece sano.
Llegará el México del futuro. Exacto.
Bueno, ahorita les vamos a poner algunos audios. Ha dicho varias cosas el presidente de la República, pero échenla.
¿Qué estamos escuchando?
Jorge Ramos. Ajá. No, Jorge Ramos, el periodista. Que ayer o antier estuvo tratando de entrar a la Casa Blanca y que le dijeron, no, get out.
Ese no.
Jorge Ramos, que es un asiduo radioescucha, dice, dato curioso. eso. Hoy se cumplen 27 años de la primera canción que fue convertida a formato digital MP3. 27 años. Y es Tom's Diner de Susan Vega, que por cierto dice es una muy buena rola, que sugiero pongan en algún momento del programa. Y si estaba viendo por aquí, le dicen a esta canción, Susan Vega, esta canción es Mother of the MP3, la madre del MP3.
Mira, pues vayan
que
todos.
Esta le sirvió para literal para tunear el MP3.
Todos vayan y corran al Mirk para bajar las rolas correspondientes. ¿Sí? Entonces, me acuerdo, yo era Lancelot 17. ¡Ay! ¡Búsquenme en el Mirk! ¡Síganme en el Mirk! A bajar Lancelot, todo tipo
o sea,
de...
Luego desbordado.
Ya sabes, Lancelot 17. No, es que me dijo, no, ponte como un nombre acá para... Como nombre de hacker. Y no sé por qué me sonó que nombre de hacker era Lancelot 17. Así que...
Lo cual significa que había un 16, 15, 14, 13.
Sí, 13, el cual 13. Fue el que alcanzó. Sí, exactamente, claro. Exactamente.
Bueno. Me rayé.
Literal. Bueno, pues gracias, Jorge Ramos. Y bueno, con esta, que además es una muy buena rola.
Mi amigo me acuerdo que se puso... Satanás. Ay, pero se puso Satanás, puso como ya estaba ocupado Satanás con S, se puso con Z al final. Entonces todo el día toda la preparatoria le pusimos Satanaseta. Le dijimos al Satanaseta.
Qué bueno que
nombres,
no fui contigo en la prepa.
Nombres,
qué bueno
nombres,
que no fui contigo
muy audaces.
En la prepa, porque debes de haber
Suricata 23 también era uno de los nombres que Cosmic Girl también.
Cosmic
varios,
Girl, yo conocía
sí.
varias
¿no?
Girls,
sí,
varias.
A mí me tocó Cosmic Girl como 354 sí. Y sí. Era exacto.
Lady Pitufina, había también Lady Pitufina.
Ah, la Lady Pitufina, ¿eras tú? ¡Ay, marquen! ¡Ah! En el Mirk era Lady Pitufina. Así que si quieren, búsquenla en ahí Mirk está. Para bajar todo este tipo de ropa.
¡Bueno, súbanle! She does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet.
En Así las Cosas. Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, nos dirá cómo ve el operativo de apoyo por el cierre de la línea 1 del metro.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Así el tráfico.
Desplaza esta mañana por la zona de Congreso de la Unión, ya se retiraron los vehículos que chocaron a la altura del eje 3 Norte con dirección hacia San Martín Carrera sin mayor problema, sin embargo tiene mejor velocidad a esta hora la avenida Eduardo Molina, el eje 3 Oriente. Lo hacen esta vía, pero en el lado sur, partiendo de lo que es la zona de Ermita y hasta la avenida Tasqueña con circulación muy lenta. En este caso puede utilizar de preferencia lo que es calzada de Tlalpan, Andrés Molina Enríquez como una opción. Si se desplaza por lo que es la zona de Avenida Taller, partiendo de lo que es calzada de Tlalpan y hasta la zona de el eje 3 Oriente con carga vehicular, aquí puede utilizar el viaducto o bien si lo prefiere en sentido opuesto la avenida Lorenzo Boturini. El reporte sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano
es W.
Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, 2x1 en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplica restricciones.
Llegaron las segundas rebajas de El Palacio. Ahora disfruta hasta 60% de descuento. Vívelas en tienda o en elpalaciodehierro.com. Hasta julio 21 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
BBVA celebra sus primeros 90 años con México.
Comprometido con seguir mejorando la calidad de vida de los mexicanos.
América contra Toluca. Miércoles 13 de julio a las 9 de la noche. Por W Radio. Si es fútbol, es W.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita.
Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad,
deportes y entretenimiento.
Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo
o descargar.
Si es digital.
Es W.
En la Comer y Fresco, todos los vinos de mesa, tintos, blancos, rosados y espumosos, están al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta julio 19.
Ruta W. Inicia el viaje. Con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario como Cuernavaca o Tepoztlán en el estado de Morelos, a lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional.